con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Os damos la bienvenida a este tiempo de noticias construidas con todas las voces. En la sintonía de cada vez más radios comunitarias que se suman a la red, iniciamos nuestro programa de hoy, que presenta los siguientes contenidos. En España comenzó la campaña de la Iglesia y el Partido Popular en contra de los matrimonios homosexuales y su derecho de adopción de hijos que pretende normalizar el actual gobierno. En Afganistán existen dudas por la fiabilidad de las elecciones presidenciales celebradas el sábado. El recuento de votos ha sido aplazado al menos un día para que comience el trabajo de un grupo de inspectores que van a analizar las irregularidades detectadas. Y en Irak, milicianos chiitas en el distrito de Bagdad llamado Ciudad Sadar comenzaron a deponer su armamento pesado bajo un nuevo acuerdo con el gobierno. Se espera que el proceso de entrega dure 5 días y ponga fin a 6 meses de violentos enfrentamientos en esa zona. Preocupa la subida del precio del petróleo, que ya supera los $50 por barril tras comenzar la huelga en Nigeria, el sexto productor mundial. Por primera vez, los países abolicionistas de la pena de muerte superan a los que la aplican. Según Amnistía Internacional, la lista de verdugos la encabezan Estados Unidos, Irán y China con un 80% de las ejecuciones. Y por último, unos 5.000 niños mueren cada día en el mundo por falta de vacunas. El Fondo Mundial para la Vacuna reclama $100 millones suplementarios por año para poder atender a los niños más pobres del planeta.
Con voz.
En España ya comenzó la campaña de la Iglesia y del Partido Popular en contra de los matrimonios homosexuales y su derecho de adopción de hijos que pretende normalizar el actual gobierno del Partido Socialista. Por una parte, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, compara la mayoría que respalda los matrimonios gays al apoyo de Hitler. Y por otra parte, la concejala madrileña de Empleo y Servicios al Ciudadano y esposa del expresidente José María Aznar, Ana Botella, dijo que está en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar porque hay que proteger a los menores y porque el punto de referencia que debe tener un niño es el de hombre-mujer.
Con voz. El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, afirmó este lunes que el anteproyecto de ley que legaliza los matrimonios homosexuales va en contra de la naturaleza, de la familia y de una sociedad sana. Y resaltó que el apoyo mayoritario que puede recibir no tiene que ser acertado, como tampoco lo fue el apoyo a Hitler.
Yo pongo un ejemplo. Si yo decido que el robar es bueno para mí, ¿quién me lo impide? Sino que se trata de la libertad. Después también no se diga que es el respaldo de la mayoría lo pide. La mayoría también pidió a Hitler. ¿Tenía razón la mayoría? Pues no tenía razón. Por eso no es la dialéctica de las mayorías o de las minorías, sino que lo que hay que respetar es la verdad de las cosas.
Para el arzobispo de Toledo, el único matrimonio existente es la unión entre un hombre y una mujer. Y otras cosas, dijo en alusión a las uniones entre homosexuales, no son matrimonio, y no pueden confundirse las palabras.
El prelado insistió en que uno de los problemas que tiene actualmente la humanidad es que no tiene presente la verdad y la naturaleza de las cosas, empeñándose en someterlo todo a la libertad del hombre.
Por su parte, la concejala madrileña de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella, explicó en una entrevista que está en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar porque hay que proteger a los menores y porque el punto de referencia que debe de tener un niño es el de hombre-mujer.
Ana Botella manifestó su total respeto hacia los homosexuales y sostuvo que este país y esta ciudad en concreto es absolutamente tolerante y quien diga lo contrario miente, porque yo no encuentro que exista discriminación ni en el mundo laboral ni en la vida social. Pero sin embargo defendió que no se puede tratar de manera igual lo que es diferente.
A mí me parece muy bien que se regulen esos aspectos económicos, esos derechos civiles, pero no es lo mismo, porque la esencia de lo que se está contemplando no es lo mismo. O sea, un hombre y una mujer es una cosa, dos hombres es otra cosa y dos mujeres es otra cosa, como supongo que un trío también será otra cosa. Entonces el trío habrá que regularlo de manera distinta que la pareja. Yo sinceramente creo que no se puede regular de igual forma lo que es diferente.
Así, desde ese punto de vista, se mostró favorable a regular los efectos civiles de una pareja de homosexuales, pero advirtió de que eso es una cosa y se llamará lo que sea, porque no creo que tenga que denominarse igual. Al matrimonio se refería dos realidades que son diferentes y otra cosa es la adopción.
Sin embargo, parece que dentro del Partido Popular no existe una postura unitaria al respecto, ya que las declaraciones de la concejala madrileña de Empleo y Servicios al Ciudadano contrastan con las de Manuel Cobo, candidato a la presidencia del Partido Popular madrileño, que en una entrevista que publica el diario El País ha afirmado: «Lo que hay que defender siempre es el interés del niño, y si ese interés está defendido, a mí me importa poco la tendencia sexual de la pareja».
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el sábado en Afganistán ha sido aplazado al menos un día. Las autoridades esperan recibir consejos sobre qué hacer con las quejas de posibles votos ilegales y, por otra parte, negocian un acuerdo con el grupo de candidatos que pidió la anulación de los comicios. El más importante de estos candidatos es Yunus Kanoni, el principal rival del actual presidente, Hamid Karzai.
Las negociaciones que se llevan a cabo entre la Comisión Electoral y los candidatos que han alzado sus quejas tratan sobre todo de una eventual reapertura de algunas urnas y de permitir votar a algunos candidatos que se negaron a hacerlo como protesta por las irregularidades, según ha declarado Hamid Nori, responsable de la campaña de Kanoni.
Ultan Mohammad Baen, portavoz de la Comisión Electoral, ha indicado por su parte que esta examinaba una petición de Kanoni en relación con las condiciones meteorológicas del día de las elecciones, que impidieron a algunos electores ir a votar porque había regiones nevadas.
14 de los 18 candidatos presidenciales afganos pidieron la anulación de las elecciones debido a presuntas irregularidades, entre ellas la de que la tinta empleada para marcar el pulgar de los que habían votado era fácilmente lavable.
Asimismo, en algunas regiones se denunció la falta de urnas o de papeletas, lo que fue atribuido a un plan para reducir los votos contrarios al presidente Hamid Karzai, el principal candidato.
El domingo, varios líderes que impugnaron los comicios moderaron sus declaraciones, pero exigieron una investigación y participar en ella. Este y otros aspectos están en discusión, remarcó el portavoz de la ONU.
Muchos son los problemas que hay que solucionar para conseguir establecer una verdadera democracia que pueda sentarse dentro de la cultura afgana. Frances Vendrell es el representante de la Unión Europea y anteriormente fue delegado de las Naciones Unidas en la época de los talibanes.
El hecho que el Tribunal Supremo actual está dominado por islamistas extremistas y el hecho de que si no hay una Corte Suprema en la que los jueces sean jueces versados en derecho civil, así como también en derecho islámico, la constitución se puede interpretar de una forma islamista y podría este país acabar siendo una república islámica, que es lo que dice además el título de la constitución.
Muchos analistas se preguntan si las elecciones celebradas son libres o democráticas. Gema Redondo, responsable del programa de rehabilitación posbélica de la Escuela de Cultura de Paz en la Universidad de Barcelona, ofrece su análisis.
Desde mi punto de vista y desde el, tal y como lo está planteando Naciones Unidas, sí son elecciones libres y democráticas, pero nos enfrentamos a una situación de muchísima inseguridad, tanto en el norte por los señores de la guerra como en el sur por los talibanes. También hay que tener en cuenta que ahora mismo hay desplegados en el país tan solo 230 observadores internacionales, ¿no?, para un país que va a tener 5.000 colegios electorales. Entonces, la sensación de controlar los votos por parte de los talibanes y los señores de la guerra parece un poco grande.
Una de las dudas que existen para poder hablar de elecciones libres en Afganistán es el papel y la libertad para votar de los 5 millones de mujeres registradas en el proceso electoral.
Tener en cuenta el factor de las mujeres, ¿no?, que son 5 millones, casi 5 millones las que están registradas, y también existen ciertas dudas acerca de la libertad que puedan tener a la hora de ejercer el voto, ¿no?
Algunos analistas tienen dudas de que este proceso electoral en Afganistán pueda responder más a una necesidad de Estados Unidos de demostrar que ha tenido éxito en una parte de su campaña internacional contra el terrorismo, más que defender los intereses de los afganos. Así lo ve Gema Redondo, de la Escuela de Cultura de Paz en la Universidad de Barcelona.
Bueno, es indudable que si Hamid Karzai finalmente logra la victoria en las elecciones, esta será utilizado por George Bush para respaldar su propia campaña electoral a la Casa Blanca, ¿no? Esto es indudable. Pero también, pues sí que es cierto que los afganos sí tienen muchísimas ganas de lograr estas elecciones, como se ha comprobado, ¿no?, en la participación popular en el registro electoral que ha habido previo a las elecciones.
Sea cual sea el resultado de las elecciones, preocupa si el nuevo gabinete va a ser capaz de realizar los cambios necesarios para dotar de estabilidad al país.
Es importante que el gobierno que resulte de estas votaciones cambie el status quo que ahora mismo impera en Afganistán, ¿no? Una de las mayores preocupaciones de la población es la inseguridad, una administración pública bastante obsoleta y un sistema de gobierno central que no se ajusta a una realidad administrativa del país tan dividida regionalmente, ¿no? Y, como mencionabas, los altos índices de pobreza. También existe un problema que es el compromiso de los donantes internacionales. Actualmente es muchísimo menor que el que, por ejemplo, se llevó a cabo en Bosnia, ¿no?, lo que contribuye a que la rehabilitación de Afganistán sea muchísimo más complicada. Y luego el hecho de que los donantes también quieren ver resultados en muy poco tiempo, ¿no? Llevamos 2 años ya desde que ocurrió lo de Afganistán y existe un problema que es el cansancio de los donantes. Tenemos que Afganistán durante 30 años ha estado sin un gobierno adecuado, casi toda la gente con formación en el país se ha ido. También existe el problema de que muchísimos de los planes de reconstrucción que están planteando las organizaciones internacionales están en inglés y no es un idioma que no maneja la mayoría de la población. Entonces, pasaría por un apoyo fuerte por parte de la comunidad internacional en cuanto sería la capacitación del gobierno.
De momento, se ha constituido un grupo de inspectores para analizar las irregularidades detectadas en las elecciones de Afganistán del pasado sábado. Este panel de investigación se va a poner a trabajar este martes, según informaron fuentes de Naciones Unidas, y se encargará de localizar las urnas sobre las que se han presentado algún tipo de quejas por supuestas irregularidades.
Mientras la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, considera injustificada la solicitud de repetir las elecciones presidenciales, el observador Robert Barry reconoce que hubo irregularidades en el proceso electoral y reclama una investigación clara y transparente.
Está claro por los informes de nuestro propio equipo y otros que hubo irregularidades el día de las elecciones, y no solo en lo que afecta a la tinta indeleble. La propia ley electoral de Afganistán explica cómo afrontar estas denuncias. Debe haber una investigación clara y transparente que ofrezca a los denunciantes la oportunidad de presentar evidencias de sus denuncias.
Con voz.
redconvoz.org.
Y
Y en Irak, milicianos chiitas en el distrito de Bagdad, llamado Ciudad Sadar, comenzaron a deponer su armamento pesado este lunes bajo un nuevo acuerdo con el gobierno. Se espera que el proceso de entrega dure 5 días y ponga fin a 6 meses de violentos enfrentamientos en la zona.
El acuerdo fue anunciado el domingo al tiempo en que se registraron 2 atentados suicidas en otra parte de la capital, en la que murieron por lo menos 11 personas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, advirtió que la violencia empeorará a medida que se acercan las elecciones de enero.
Rumsfeld emitió sus declaraciones durante una visita no anunciada a soldados estadounidenses en la provincia de Al-Anbar, al occidente de Bagdad.
El acuerdo para finalizar los combates en el empobrecido distrito de Ciudad Sadr fue anunciado por un alto asistente del clérigo radical chiita, Muqtada al-Sadr. Según este, el gobierno iraquí accedió a la excarcelación de los integrantes del ejército mendí del clérigo.
A cambio, la organización suspendería sus ataques contra las fuerzas iraquíes y estadounidenses y entregaría su armamento mediano y pesado.
El gobierno iraquí pagará en efectivo por las armas y designará más de 500 millones de dólares para reconstruir la zona que ha sido escenario de intensos combates desde abril.
El acuerdo coincidió con 2 ataques suicidas en Bagdad, uno contra una academia de policías que mató a por lo menos 10 personas. Un oficial dijo que la mayoría de las víctimas eran transeúntes, incluyendo 7 mujeres.
Funcionarios iraquíes y estadounidenses han manifestado su intención de realizar los comicios de enero a pesar del riesgo de ataques por parte de los insurgentes.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El precio del petróleo supera los $50 por barril tras comenzar la huelga en Nigeria, el sexto productor mundial. El precio del crudo tipo Brent del Mar del Norte en Londres, el de referencia en Europa, ha alcanzado la cota de los $50 el barril por primera vez en la historia, debido a que la huelga en Nigeria ha acrecentado el temor a la falta de suministro. Asimismo, el precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ha encadenado su cuarto récord consecutivo al cerrar la semana pasada a $45.19 por barril, según calculó el secretario del grupo en Viena. Por su parte, en Estados Unidos, el barril de crudo Sweet Light, pese a haber registrado algunos movimientos a la baja, marcaba un nuevo precio récord en los intercambios electrónicos, en $53.42 por barril. Estas son las razones de la subida del petróleo y, por consiguiente, del precio de los combustibles en todo el mundo.
Con Voz.
La noticia llega el día en que los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de Nigeria, el primer productor de crudo de África y el sexto del mundo, comienzan una huelga de 4 días en protesta por una reciente subida en los precios de los combustibles. El gobierno ha permitido que los combustibles aumentaran para desarreglar el sector y afirma al mismo tiempo que no tiene nada que ver con la estrategia de comercialización de los derivados del petróleo.
2 huelgas más en la industria petrolera, una en Noruega y otra en Brasil, se suman a la lista de elementos impulsores de esta carrera alcista de los precios que ya dura meses.
Las cotizaciones se mantienen asimismo altas por la violencia en Irak, las tensiones en Arabia Saudí, el acoso judicial al gigante petrolero ruso Yukos y los daños causados por los huracanes en las plataformas petrolíferas del Golfo de México.
Además, ante la creciente demanda se han disparado los precios de los denominados fletes marítimos, es decir, el principal medio de transporte del petróleo por mar, que han subido un 70% en las últimas 3 semanas.
Por otra parte, según los analistas, las subidas del petróleo se deben en gran parte al anuncio de Venezuela de que aumentará el impuesto que se aplica a las petroleras internacionales que operan en el país hasta el 16,6%.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló que las petroleras internacionales pagaban hasta ahora el 1% autorizado en una cláusula de excepción que consideró mal aplicada. Ahora el impuesto será cobrado íntegro a las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips, la francesa Total y la noruega Statoil, que explotan los 4 bloques de la región suroriental del río Orinoco.
Pero las últimas subidas en el precio del crudo se han debido sobre todo a la crisis vivida en el mayor productor africano y el sexto mundial, Nigeria. Los sindicatos de este país habían prometido que paralizarían el país y que detendrían la producción y exportación petrolera, que constituye el 90% de las ganancias en divisas extranjeras del país, si el gobierno no anula el aumento de los combustibles.
Tanto el gobierno como las organizaciones laborales afiliadas al Congreso Nigeriano del Trabajo, la principal confederación sindical del país, se mantienen inflexibles en sus posiciones.
El sindicato exige que las autoridades nigerianas anulen el aumento de más del 20% en el precio de los carburantes que entró en vigor el 23 de septiembre pasado. Pero las autoridades nigerianas insisten en que no pueden retrotraer los precios a su nivel anterior, porque fueron los distribuidores y las estaciones de servicio quienes los aumentaron.
Nigeria es miembro de la OPEP y tiene asignada una cuota diaria de extracción de 2,5 millones de barriles, comprada en su mayor parte por refinerías de Estados Unidos.
Con voz.
Por primera vez, los países abolicionistas de la pena de muerte superan a los que la aplican. Según la ONG Amnistía Internacional, la lista de verdugos la encabezan Estados Unidos, Irán y China, con un 80% de las ejecuciones.
Con voz.
Con voz.
Amnistía Internacional subraya que aún hoy 78 países mantienen la pena de muerte y valora positivamente el apoyo recibido por la última resolución de Naciones Unidas en la que se condenó esta práctica.
Este mismo diagnóstico lo comparte la organización de origen italiano Hands of Cain, que destaca la senda emprendida hacia la abolición y que recuerda que los países que han decidido renunciar a la pena capital son ya 133, de los que 81 la han suprimido completamente y 14 en caso de crímenes ordinarios.
Un país, Rusia, se comprometió como miembro del Consejo de Europa a aplicar una moratoria antes de la completa eliminación de esta práctica, mientras que otros 5 aplican moratorias, y son 32 los abolicionistas de facto.
Aún así, continúan existiendo motivos para la preocupación. Amnistía Internacional asegura que al menos 2.756 personas fueron condenadas a muerte en el año 2003 en 63 países, de las que 1.146 fueron ejecutadas, mientras que Hands of Cain va más allá al decir que se cometieron al menos 5.606 ejecuciones.
Dos países enfrentados, Estados Unidos e Irán, coinciden en ser algunos de los más activos en ejecuciones. En el primero, 42 personas murieron por esta causa en lo que va de año, lo que sumado a los 65 ejecutados en el año 2003, son ya 927 los presos muertos desde que en 1976 la Corte Suprema anulara la suspensión de las ejecuciones.
En Irán el panorama es aún más desolador. Al menos 129 personas fueron ejecutadas durante 2004 y 108 en el año 2003.
En China, 726 personas fueron ejecutadas en el 2003, pero se cree que los datos reales son superiores. Amnistía Internacional señala que, según un destacado legislador chino, la cifra podría llegar a 10.000 personas ejecutadas.
Uno de los puntos en los que incide con mayor insistencia Amnistía Internacional es en la lucha contra la ejecución de menores. En algunos casos, como en China, a los alumnos de primaria y secundaria se los llega a invitar a que presencien cómo se condena y ejecuta a reos.
A pesar de que casi todos los países se han comprometido a no aplicar la pena de muerte a menores y a modificar su legislación, algunos, como Estados Unidos, reconocen abiertamente que ejecutan a menores a pesar de la tendencia general a elevar la edad a los 18 años.
En 2003, último año en el que se registraron cifras globales, se registraron 2 ejecuciones de menores entre las 1.146 documentadas por Amnistía Internacional en todo el mundo. En los últimos 10 años, la organización registró 21 ejecuciones de menores en 6 países. Una pequeña parte del total de 23.734 registradas en unos 70 países durante el mismo periodo.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
¿Por qué me pido este? ¡Qué más grande!
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Unos 5.000 niños mueren cada día en el mundo por falta de vacunas. El Fondo Mundial para la Vacuna reclama 100 millones de dólares suplementarios por año para poder atender a los niños más pobres del planeta. Más de 30 millones de niños siguen sin ser vacunados en su primer año de vida y casi 3 millones van a morir de una enfermedad que podría haber sido evitada.
Con Voz.
Unas 8.000 vidas podrían ser salvadas cada día, incluidas las de 5.000 niños, declaró Jacques-François Martin, presidente del Fondo Mundial de la Vacuna, quien añadió que se necesitarían 100 millones de dólares más por año para alcanzar uno de los objetivos del milenio, es decir, reducir la mortalidad infantil en 2/3 de aquí al año 2015.
Es un problema de justicia y equidad, pero también una contribución al desarrollo, aclaró Martin. Y es que no solo se trata de solventar los problemas superficialmente. Un mal estado de salud general acarrea el comienzo de un círculo vicioso que afecta a otros ámbitos como el económico o el educacional. Si se mejora uno, repercute positivamente en el resto.
Desde hace 4 años, la Alianza Mundial y el Fondo han contribuido a la vacunación de casi 45 millones de niños de menos de 4 años, entre los más pobres del mundo, lo que ha permitido salvar más de 500.000 de vidas.
Jacques-François Martin hizo estas declaraciones en el Congreso Mundial sobre la Vacuna, que comenzó esta semana en la localidad francesa de Lyon y que está organizado por la Alianza Mundial para la Vacuna y la Inmunización y el Fondo Mundial para la Vacuna.
Con voz.
Y esto es todo. Con esta información ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Mañana hacemos parón, hacemos descanso por día festivo y volveremos a escucharnos el próximo miércoles, como siempre aquí a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces.